Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios.
Libro de Mateo, capítulo 1. Libro de Mateo, capítulo 1. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom y Esrom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Raab. Booz fue padre de Obed, y su madre fue Rut. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, por medio de Betsabé, que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías o Abiam, y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jeconías y sus hermanos durante el cautiverio en Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Así, desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación hasta Cristo, 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era justo, no quería difamarla. Por eso decidió dejarla secretamente. Y pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a un hijo y lo llamó Jesús. Con este capítulo, apreciado amigo oyente, damos inicio a la lectura y al estudio de todo el Nuevo Testamento. Y este libro fue escrito alrededor del año 70 por Mateo, uno de los discípulos de Jesús. Y la evidencia interna indica que este era un judío convertido al cristianismo. Había sido publicano antes de ser llamado discípulo. Y todo el marco histórico de este libro pues está basado en una nación que estaba bajo la jurisdicción de Roma. Durante la vida de Cristo prácticamente fue así, porque los judíos sufrieron mucho por la presencia y la autoridad de los gobernantes extranjeros, tanto civiles como militares. Y por eso era natural que ellos procuraban liberarse del doble yugo que les imponían César y Herodes, y por eso era natural que ellos también esperaran un Mesías que los iba a libertar. Y el comentario bíblico adventista dice que Mateo presenta a Jesús aquí en su libro como hijo de Abraham, como judío, aquel que había venido en cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Y una característica distintiva del Evangelio de Mateo es su registro íntegro de los sermones y de los otros discursos del Salvador. Él presenta a Cristo como el gran maestro, presenta a Jesús como aquel a quien anticipaban los símbolos del Antiguo Testamento y en quien hallaron su cumplimiento. Otro hecho importante que debe recordarse al estudiar el libro de Mateo es que este Evangelio esencialmente presenta la vida de Cristo en un orden lógico, ordenado por temas y no cronológicamente. Y por eso es que Mateo se esfuerza en demostrar que Jesús desciende del linaje de David. Ese Jesús que tuvo ese nacimiento milagroso, venía del linaje escogido. Y en este capítulo, pues Mateo registra la genealogía de Jesús desde los versos 1 al 17. Y luego pasa a narrar los acontecimientos que antecedieron al nacimiento de Jesús, los cuales aparecen en los versos 18 al 25. Y el comentario bíblico adventista sigue diciendo que Mateo comienza en forma típicamente judía, dando el linaje familiar de Jesús. Y debido a que la venida del Mesías había sido tema de muchas profecías, Mateo muestra que Jesús de Nazaret fue en verdad aquel de quien Moisés y los profetas dieron testimonio. Puesto que el Mesías había de nacer de la descendencia de Abraham, el padre de la nación judía, y de David, fundador del linaje real, Mateo presenta la evidencia de que Jesús cumple con las condiciones de ser descendiente de estos dos ilustres personajes. Y cuando Mateo escribió, es probable que fuera posible verificar la genealogía de Jesús, comparándola con los registros públicos entonces existentes. Y Jesús, sigue diciendo el comentario bíblico adventista, es un nombre que consta de dos partes, que se considerarán en forma separada. En griego, Jesús, equivalente al nombre en hebreo Yoshua o Josué. Y después del cautiverio babilónico, cuando el arameo reemplazó al hebreo como idioma común de los judíos, este nombre se transformó en Yeshua, un nombre común entre todos los judíos. Y este nombre de Jesús, pues, está lleno de recuerdos históricos y vislumbres proféticas. Y así como Josué había guiado a Israel a la victoria en la tierra prometida, así también Jesús, el capitán de nuestra salvación, vino para abrirnos las puertas de la Canaán celestial. También el nombre o vocablo Cristo viene del griego Christos, que es una traducción del hebreo Mashiach, la palabra Mesías, que significa ungido. Y antes de la resurrección, en los cuatro evangelios se llama Jesús el Cristo o Mesías, usando el nombre más bien como título que como nombre personal. Y en relación a los acontecimientos antes de su nacimiento, pues Mateo solo menciona algunas de las circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús, las que eran necesarias para demostrar que su venida era el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Por eso en el versículo 22 dice: todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta. ¿Qué podemos aprender de este interesante capítulo para nuestras vidas en este día, apreciado hermano? En primer lugar, la encarnación de Dios siendo hombre nos indica el interés del cielo por salvarnos. Porque Jesús no vino solamente a vivir entre nosotros, sino que vino a identificarse con la familia humana. Así Él puede entender nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades emocionales, y podemos acudir confiadamente pidiendo su ayuda y dirección, y Él nos escuchará y nos atenderá. También, apreciado amigo, podemos tener la seguridad de que en Jesús se cumplió la promesa del Mesías prometido. Ahora bien, Jesús no vino solo para salvar a su pueblo del poder de Roma, como lo anhelaban los judíos, sino que también vino para salvar del poder de un enemigo mucho más formidable. Él no vino para restaurar el reino de Israel, sino vino para restaurar el dominio de Dios en el corazón de los hombres. Hoy, apreciado amigo, apreciado hermano, es un día para dejar que Jesús entre y nazca en nuestros corazones. Hoy es un día especial para dejar que Jesús restaure nuestras vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora. Como todos los días, te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.